Cambio de tema rotundamente. ¿También? Agradezco muy especialmente la gentileza del director general de escuelas de la provincia de Mendoza, Jaime Correa, que está en línea telefónica con nosotros. Jaime, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Martín? Buen día, un gusto.
Disculpas por la demora, estábamos con este tema de las líneas. Pero hay otro tema que es muy importante, creo que plantea una situación, a ver, ¿cómo diríamos? Sensible en lo que tiene que ver con el ámbito de la educación y se refiere a esta disposición que se conoció ayer, que se difundió ayer, entre otras cosas, y que tiene que ver con las celebraciones religiosas en el ámbito de las escuelas públicas de Mendoza. No sé si lo he expresado correctamente, en todo caso, corregime y explícale a nuestra audiencia en qué consiste esto, Jaime, por favor.
El ámbito, a ver, recordemos que toda la educación es pública. Sí. Hay pública de gestión estatal y de gestión privada. En este caso se refiere a las escuelas estatales en vías de clase.
Bien.
Es decir, no se puede, primero que hay un tema de laicidad de la educación que así lo marca y que debería ser así, y de hecho es así en la gran mayoría de los casos. Uh-huh. O sea que en realidad lo que hemos reglado para evitar algunas situaciones complejas que ha habido y de difícil resolución, que es que en los días de clase no se puede hacer actividades ni religiosas ni de otro tipo, porque puede ser una ONG que te pide la escuela para desarrollar una determinada actividad. Esto no debería ser nunca, pero como en algún caso no se respetó, se saca la normativa para que todos tengan claro de antemano y antes de ninguna situación cuáles son las reglas del juego. Como hay determinadas actividades religiosas en muchos casos que por ahí requieren el edificio escolar porque es el único edificio que es referente en una comunidad pequeña, en un lugar alejado, sí, donde no hay un templo, sea católico, sea de una iglesia evangélica, sí, etcétera, de regla que, bueno, previo acuerdo con la directiva de la escuela, ese edificio, o para una actividad, insisto, de una ONG o de alguna asociación de padres, etcétera, fuera del día escolar, es decir, en feriado, en sábado y domingo, se puede requerir el edificio para desarrollar esas actividades. Mm.
Imagino, este es claramente un tema sensible, Jaime, pero imagino que esta disposición o la necesidad de enunciar esta disposición o de expresarla concretamente tiene que ver con un límite que por ahí se va corriendo o tiene que ver con actividades, casi diría, con casuística en muy diversas circunstancias, porque no es lo mismo en el ámbito urbano, como bien lo acabas de explicar, donde hay mucha diversidad y muchas posibilidades respecto de lo que puede ocurrir en un ámbito estrictamente rural o de frontera, obviamente, eventualmente, ¿no?
Obviamente.
Esta es la cuestión.
Por eso, exacto, pero esto es para evitar, como de hecho ha ocurrido en alguna oportunidad, que por ejemplo un día de clase en una escuela albergue se suspendan las actividades escolares porque había un oficio religioso. Uh-huh. El oficio religioso no hay problema que se haga ahí, en la medida en que se haga fuera del día, los días de clase, digamos, es para las clases y no, digamos, no se puede interrumpir las clases por actividad de otro tipo. Pero como entendemos que el edificio escolar más de una vez cumple una función social, se habilitan otros días fuera del día de clase para ese tipo de actividades, y son actividades comunitarias muy legítimas y que, bueno, cada comunidad de alguna manera las pueda manejar. Bueno, pero fuera del día de clase.
Correcto. A propósito de este tipo de cuestiones y de, vuelvo a insistir en el tema de la sensibilidad que puede despertar esto en alguna gente que tiene profesión de fe o creencia o algo por el estilo, noté ayer que había mucha requisitoria de los medios nacionales. Ayer tuviste una intensa actividad en los canales de televisión, en las radios, explicando todas estas cuestiones, no solamente esto puntualmente.
No, pero de este tema no.
Por eso iba a decirte, no solamente sobre esta cuestión de credo, sino también sobre todo lo otro que tiene que ver con el nuevo código contravencional y el respeto a la autoridad, a la figura del maestro. ¿Qué te preguntan desde Buenos Aires, del resto del país?
Porque, bueno, la verdad que ayer fue un día inusual, porque salí en TN, me llamó Jorge Lanata, me llamó hasta Mangel, no me acuerdo el nombre, sí, de Mangel.
Romina Mangel.
Romina Mangel, hoy tengo una salida con Chiche Gelo. Lo que les llama la atención a ellos, y en esto de alguna manera lo visualizan también en la gestión del gobernador Cornejo, este deseo de Mendoza de cambiar ciertos usos y costumbres y de realmente poner orden y poner un Estado presente que realice cosas y que haga cosas concretas. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, el nuevo código contravencional, a ellos les llama la atención que se ocupe de temas puntuales. Yo lo que les decía es que en general los códigos que había antes vigentes y que el gobernador está cambiando en esta gestión de una manera que yo realmente ejemplar, lo que había antes era una cosa media difusa, con lo cual nunca nadie terminaba incurriendo en ninguna falla, ni en ninguna falta. Ahora se han tipificado una serie de faltas que son muy concretas, que son de la vida cotidiana, es decir, cuando a algún familiar le pega un docente, sí, claro, o cuando alguien hace algo indebido en la calle, etcétera, y de alguna manera ahora la comunidad dice, mire, hace esto, esta es la pena, y de alguna manera hay un Estado que funciona. Vos pensá, Martín, y creo que esto no se puede escapar, y esto yo lo destacaba ayer a estos medios nacionales, que hace 15 días hubo una sentencia de 17 años de cárcel a una persona que había matado a otra un mes antes. Uh-huh. Esto muestra una justicia que funciona de otra manera. ¿Cuántas veces hemos visto que las cárceles se llenan de gente que está todavía esperando un juicio que sucede 4, 5, 6 años después? Y alguno, como en este caso, que había una flagrancia que hasta el propio asesino había aceptado el hecho. Entiendo. Entonces, este tipo de cosas, o el hecho de, bueno, aumentarle las penalidades a un padre que va y le pega a un docente, si lo hace delante de los chicos, por ejemplo. Claro. Esto es una cosa que el nuevo código muestra. Es decir, son una cantidad de cosas que, en general, también tienen un efecto disuasivo. Desde que nosotros sacamos la anterior ley, la ley de defensa del docente, habíamos tenido dos casos, y esos casos se frenaron absolutamente por parte de familiares. Claro. Hemos vuelto a tener este caso desgraciado de Tunuyán del otro día, de un chico, pero bueno, esto requiere otro tratamiento, ahí viene otra manera de tratarlo. Todos estos tipos de cosas son estas cuestiones que llaman la atención a nivel nacional y que, bueno, hacen que se elogie esta gestión y que ellos vean que Mendoza está por una senda que a veces hasta te diría que me decían que, bueno, que la envidiaban en el sentido de que realmente veían que se estaba trabajando sobre los temas esenciales.
Empieza a haber me da la sensación, una suerte de inercia, porque también han aparecido algunos otros comentarios, hasta columnas de opinión de algunos periodistas en otros medios, donde hablan de Mendoza como una provincia distinta, como que va marcando una impronta diferente y se va, en algún sentido, separando de lo que parece ser el común denominador del resto del país, particularmente estas cuestiones que tienen que ver no solamente con la educación, obviamente que en el fondo y en la parte más profunda estamos hablando de eso, de educación, pero también tiene que ver con el respeto a la autoridad, restituir y fortalecer la figura de autoridad que supone la escuela como institución y el maestro en particular como agente de educación, ¿no?
Absolutamente. Estas legislaciones que nosotros hemos sacado, primero la ley del defensor del docente, que implicaba una serie de cosas, con vos lo hemos hablado largamente, que todas eran tendientes a fortificar y a refortificar la imagen del docente en la sociedad. La verdad es que los docentes, yo ya lo he dicho más de una vez, son héroes civiles que están en el frente del campo de batalla, es ahí donde dan los tiros, Claramente. La verdad es que todo lo que podamos hacer para acompañarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para que el Estado esté al servicio de correrlos de las problemáticas que más de una vez ellos tienen que encarar, es poco. Entonces, la verdad es que creo que esta gestión está mostrando con cosas como la fórmula del gobernador Cornejo, a mí me gusta mucho, la revolución de los sencillos. Nada de estas cosas que son incumplibles, ¿viste? Eso que te dicen, no, usted cuando vaya a una oficina lo tienen que atender en 15 minutos y si no se tiene que ir a quejar a no se va, y que vos sabés que nunca te va a ir a quejar ni nada, sino bien concreto, mire, usted le pega al docente, va preso, y además de ir preso le pasa esto, esto, esto. A ver, ¿cuándo se frenó esa violencia que puede volver en cualquier momento? Por eso tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo se frenó? En el momento en que por primera vez en la historia de Mendoza una persona que agredió a un docente fue detenida. Nunca había ocurrido. Entonces ya el próximo dice, che, pará, a fulana fue presa.
Está claro, es así.
Ya no es gratis. Entonces, yo creo que eso es lo que cambia. Cuando, si vos actuás bien, tenés una recompensa, es que por lo menos que no te vaya mal. Sí. Y cuando actúas mal, te va mal. Sí, si cuando actúas bien o cuando actúas mal, es lo mismo. Claro. Mucha gente tiende a actuar mal.
Está clarísimo. Es muy contundente ese concepto. Jaime, gracias por el contacto. Muy amable por la información.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. El diálogo con el director general de escuelas de la provincia de Mendoza, virtual ministro de Educación de nuestra provincia, en la conformación que tiene administrativamente nuestro estado, Jaime Correa, hablando sobre estas nuevas disposiciones que tienen que ver con la situación dentro de las escuelas.